Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El juez Ángel Torres dispone al Consejo Nacional Electoral garantizar la paridad de género en las elecciones anticipadas de agosto del 2023.
El presidente Guillermo Lasso anuncia que no será candidato en las elecciones anticipadas.
Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, declina su precandidatura a la presidencia de la República, denuncia que Pachacútic está secuestrado por malos elementos.
Daniel Noboa y Verónica Bada son el primer binomio presidencial registrado en el Consejo Nacional Electoral.
Propuestas claras y no demagogia, los retos para el próximo presidente de la República.
Asesinan al fiscal Leonardo Palacios en Durán. Él fue atacado luego de salir de una audiencia de juicio contra dos procesados por homicidio.
La unidad judicial civil de Esmeraldas fue incendiada. El Consejo de la Judicatura denuncia que este hecho es parte de una campaña de desprestigio y ataque a la función judicial.
9 miembros de la banda delictiva Los Choneros fueron capturados en Zamora, Chinchipe.
En el ámbito internacional, al menos 200 personas fallecieron y 900 resultaron heridas tras un choque de trenes en la India.
Las autoridades de Panamá inician la operación Chocó en la selva del Darién para combatir a grupos criminales que asaltan y violan a migrantes.
Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Redoxón Total ayuda a fortalecer tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad.
Metro Valores, cumplimos tus objetivos financieros.
Programa de información apto para todo público.
FM 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
El Tribunal Contencioso Electoral, a través del juez Ángel Torres, ha dispuesto que el Consejo Nacional Electoral garantice la paridad de género para las elecciones anticipadas de agosto del 2023. Esto obliga a que el 50% de la paridad se efectúe en la elección de asambleístas y también en los binomios presidenciales. Habrá cambios en algunas de las primeras fórmulas presentadas para estas elecciones. Les contamos más adelante. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes. Y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado en las noticias de esta jornada. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos ya finalizando esta semana, estamos 2 de junio del 2023. Revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Con él hablaremos acerca de esto, justamente de la disposición del TCE acerca de la paridad de género obligatoria para estas elecciones anticipadas.
Tendremos también un diálogo con el doctor Santiago Pérez, director de Clima Social, para hablar sobre las elecciones 2023. ¿Cuál será la dinámica de los candidatos? ¿Qué es lo que se prevé para este proceso?
Y con el doctor Emilio Terán, jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional. ¿Cuándo puede hacer uso de las armas la policía? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5. FM.
Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfrute así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Amigos, bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Luego de la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, que dispone la paridad de género del 50% en las elecciones anticipadas de agosto de este 2023, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, señaló que este sábado 3 de junio la entidad se reunirá para tomar resoluciones sobre el reglamento.
Cabe resaltar que el calendario electoral que determina que las próximas elecciones son para el 20 de agosto, no se cambiará. Se mantiene la fecha de las elecciones para primera vuelta, así como todos los hitos planificados dentro del calendario electoral. La reforma que se hará para el planteamiento, las fechas que se reformarán, tienen que ver con las fechas respecto a la inscripción de candidaturas y la realización de democracia interna o más conocida como primarias. Esto quiere decir que las elecciones primarias se amplían hasta el 10 de junio y la etapa para inscribir candidaturas se amplía hasta el 13 de junio, hasta las 23 horas con 59 minutos de la fecha que acabo de mencionar.
Y desde el Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso anunció que no será candidato a la presidencia de la República en las elecciones anticipadas de agosto de este año.
Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro. No aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Eso sí, que quede algo muy claro. Esto no es ni de lejos un punto final. Más bien, es un nuevo comienzo para que este gobierno, el trabajo no se detiene. Al contrario, se va a redoblar.
Además, el presidente Lasso aseguró que el decreto de muerte cruzada no lo dispuso con el fin de evitar el juicio político que impulsaban varios exasambleístas en su contra por el supuesto delito de peculado, sino para frenar un plan malintencionado.
Cuando hace 2 semanas tomé la decisión de disolver la Asamblea Nacional para así dar paso a la convocatoria a nuevas elecciones anticipadas, no lo hice para evitar un juicio que muy seguramente lo hubiéramos ganado, sino para frenar este macabro plan de usurpación institucional que hoy sigue en marcha desvergonzadamente a plena vista de todos. Hoy estoy aquí para decirles que la institucionalidad sí importa, que el respeto a la ley sí importa, que la democracia y la legalidad sí importan. Todas estas cosas importan e impactan en nuestra habilidad de prosperar, trabajar y crecer como país.
Y atención, el ex asambleísta Daniel Noboa registró su precandidatura presidencial junto a su compañera de fórmula Verónica Abad en el Consejo Nacional Electoral. Estas precandidaturas están respaldadas por Alianza ADN 2023, conformada por el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia, Lista 4, y Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático, Mover, Lista 35. Esto se da luego de que Álvaro Noboa, padre de Daniel, reapareciera en un video llamando a la unidad y a trabajar para combatir la crisis que vive el país. Sin embargo, no deja claro si participará o no en las elecciones anticipadas.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, declinó su candidatura a la presidencia de la República en las elecciones anticipadas para el líder indígena, el movimiento Pachacuti, que está secuestrado. Y por esa razón dijo que se concentrará en depurar a los malos elementos.
En este momento histórico, necesitamos ser absolutamente responsables con nuestra madre organización. Es un momento histórico donde no podemos estar con titubeos, no podemos estar con mediocridades. El Consejo Ampliado de la CONAIE, consecuentemente con su proyecto político y sus principios ideológicos de lucha constante por la defensa de los derechos de las nacionalidades y pueblos y comunidades indígenas, así como los sectores populares de izquierda a nivel nacional, por unanimidad, se retira la precandidatura del compañero Leonidas Issa a la presidencia de la República, toda vez que no se ha cumplido con las resoluciones del Consejo Ampliado del 25 de mayo, en el cual se solicita en el registro del Comité del MUB, liderada por el compañero Guillermo Churuchumbi, así como también el retiro inmediato de los funcionarios de las funciones del ex coordinador Marlon Santi.
Revisamos otros temas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciará una investigación en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, debido a que existirían indicios de un presunto plagio de su tesis universitaria, de un libro y de un artículo indexado que presentó en el concurso público por el cual fue electa en 2019. Este viernes 2 de junio terminó la audiencia pública que se desarrolló en el Consejo de Participación Ciudadana para interpelar a Salazar sobre este tema. Una de las resoluciones fue continuar con esta investigación que estará bajo la tutela de los organismos pertinentes.
El fiscal Leonardo Palacios Vélez fue asesinado a tiros la noche del jueves 1 de junio. Él fue atacado mientras se trasladaba en su vehículo luego de salir de una audiencia de juicio contra dos sujetos que estarían implicados en un asesinato y que pertenecerían a la organización criminal Chone Killers. Jorge Hadati, jefe de policía del Distrito Durán, entregó más detalles de este crimen.
La Policía Nacional recibe una alerta de disparos. Al minuto 35 de reacción llega la unidad policial, donde se puede ver un vehículo con un ciudadano en el interior y una persona de sexo femenino que se bajaba del mismo. Hemos confirmado, se trata de un funcionario de la fiscalía. La acompañante se encuentra totalmente ilesa, es secretaria de la misma fiscalía. Hemos levantado los indicios balísticos con criminalística, realizando un trabajo técnico científico, y se ha logrado identificar aproximadamente 35 indicios balísticos. Y al momento ya se ha iniciado la indagación previa, por ende toda la información que se está recopilando a partir de este instante ya se hace de manera reservada, por lo que no se va a dar mayores detalles al respecto. Tenemos apenas dos versiones de dos personas y son las versiones contradictorias. Sin embargo, las unidades investigativas ya están levantando información, tanto técnica como de fuentes humanas, para tratar de determinar en efecto cuál fue la motivación y cuáles son los autores de este evento.
La unidad judicial civil y de trabajo de Esmeraldas fue incendiada la madrugada de este viernes 2 de junio. Los tres pisos de la edificación fueron afectados por el siniestro, en el que se reportaron daños materiales. Frente a este hecho, mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura denunció que existe una sistemática campaña de desprestigio y ataque a la función judicial. También se solidarizó con las personas afectadas por este incidente como usuarios del sistema y trabajadores oficiales. El Consejo de la Judicatura señala que no puede considerarse este incendio como un hecho aislado, debido a que en los meses de marzo y mayo del presente año se han reportado tres amenazas de bomba en dependencias judiciales en Quito y en Los Ríos.
La Contraloría General aprobó un informe en el que se determinan irregularidades en el sorteo de causas judiciales, además de la falta de correctivos por parte del Consejo de la Judicatura para evitar la manipulación en el sistema automático de sorteos. En Notimundo a la carta, Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señaló que el Consejo de la Judicatura no ha implementado mecanismos que puedan asegurar la transparencia en el sorteo de causas judiciales.
Bueno, lamentablemente esta transparencia que se está requiriendo no solo por los gremios, sino por la gremios de abogados, sino por la sociedad en general, todavía no ha sido implementada de forma acorde para que con ello tengamos la transparencia y la claridad de que los sorteos no pueden ser manipulados, y con eso obviamente que todos los procesos tengan su transparencia, de que no van a ser en posterior tener una resolución a favor o en contra o de acuerdo a cómo se entienda o se quiera pretender que puede ir un proceso.
Es decir, que el sistema automático es vulnerable ante la corrupción para el sorteo de jueces o causas.
Lamentablemente así ha sucedido, y no solo porque lo diga yo, no solo porque existen ya algunos procesos en investigación, sino que en efecto la Contraloría ya lo ha ratificado que es así.
Seguimos con la información, vamos con Ecuador se apresta a vivir unas elecciones anticipadas en momentos donde la institucionalidad del país es duramente cuestionada y las cifras de inseguridad y desempleo continúan incrementándose. En Decisiones con Jorge Ortiz, la periodista Mónica Almeida resaltó la necesidad de que se generen consensos para dar una pronta respuesta a los problemas que aquejan a nuestro país.
Yo creo que el país lo que necesita en estos momentos es un compromiso frontal contra la corrupción, contra el crimen organizado, y ponernos de acuerdo en un mínimo sobre políticas públicas. Quisiera que los ecuatorianos nos situemos como en el 78, como cuando fue el retorno democrático. Se sentaron en una mesa a conversar partidos, líderes de distintas tendencias, para armar un retorno, para que se deje la dictadura militar, para que el Ecuador amanezca en democracia. Entonces yo creo que en estos momentos, frente a estas al crimen organizado, a fuerzas oscuras que quieren a cambio de dos o tres votos y en este toma y daca de la asamblea tratar de destituir autoridades, creo que es necesario sentarnos a reflexionar, pero verdaderamente poniéndonos de acuerdo.
Almeida también señaló que la sociedad civil debe involucrarse más en la toma de decisiones y consideró indispensable que los candidatos a la presidencia presenten a quienes los acompañarán durante su mandato.
Pedirles también desde la sociedad civil, desde la prensa, que presenten a su equipo. Porque creo que todos, uno de los males de este país es creer que el líder va a resolver todo. Porque entonces el presidente sabe todo, el presidente tiene todos los controles, todos los botones, y solo el presidente va a resolver, y es una reproducción de este mesianismo en el que todos los ecuatorianos se amparan en que alguien nos va a resolver.
¿Y ves entonces algún candidato con equipo?
Por el momento no. Entonces creo que una de las obligaciones de la sociedad civil y de la prensa es exigirles, preséntenos quiénes van a ser las personas que conforman su equipo.
Claro.
Sí, porque esto no es una tarea de una sola persona. O sea, dejemos de ser personalistas en la política.
Revisamos más información. Almeida también señaló que la sociedad civil debe involucrarse más en la toma de decisiones y consideró indispensable que los candidatos a la presidencia presenten a quienes los acompañan durante su mandato.
Yo diría que Ecuador tiene un futuro impredecible porque vemos en el panorama más amenazas que oportunidades. La realidad de Ecuador, todo lo conocemos, tiene una historia política muy compleja, con democracias débiles e inestables, en medio de una raquítica institucionalidad, en un entorno con déficit de seguridad jurídica. Hay mucha incertidumbre, va a depender de muchas cosas, entre ellos qué suceda, por supuesto, en estas elecciones. El pueblo ecuatoriano nuevamente va a tener en sus manos saber escoger si es que buscamos un futuro más alentador o vamos a retornar a esos años del caudillismo que se iniciaron en el año 2006, que tantos problemas nos trajo. Un gobierno, el de Rafael Correa, elegido democráticamente bajo una expectativa de refundación del país, una más con los resultados que nos dio.
Para Gustavo Cardoso, director de Antena 1 Cuenca, el panorama político del país no es alentador, por lo cual la ciudadanía debe conocer bien a los presidenciables para no cometer los mismos errores. Además, Cardoso explicó que en los momentos actuales no se requieren figuras como las que ya suenan de candidatos, sino propuestas definidas y claras para los electores.
Yo diría que Ecuador tiene un futuro impredecible, porque vemos en el panorama más amenazas que oportunidades. La realidad de Ecuador, todos lo conocemos, tiene una historia política muy compleja, con democracias débiles e inestables, en medio de una raquítica institucionalidad, en un entorno con déficit de seguridad jurídica. Hay mucha incertidumbre, va a depender de muchas cosas, entre ellos qué suceda, por supuesto, en estas elecciones. El pueblo ecuatoriano nuevamente va a tener en sus manos escoger si es que buscamos un futuro más alentador o vamos a retornar a esos años del caudillismo que se iniciaron en el año 2006, que tantos problemas nos trajo. Un gobierno, el de Rafael Correa, elegido democráticamente bajo una expectativa de refundación del país, una más con los resultados que nos dio.
Y la periodista Janely Nostroza, directora del portal Visionarias, afirmó que las intenciones de sectores como el correísta responden a agendas particulares y no buscan el bienestar de la población.
Si entraran a esa primera vuelta en un acuerdo mucho más fuertes, mucho más, potentes en alrededor de una propuesta política, económica, social para el poco tiempo que queda, pues para el país sería mejor, pero aquí no les interesa el país. Usted decía hace un momento, Jorge, ¿qué pasa si ganan los correístas? ¿Le van a abrir y allanar el camino para limpiar el pasado judicial de su ex líder Rafael Correa? Eso ya está sucediendo, Jorge.
Claro.
Eso ya está sucediendo, es un plan que está en marcha en este momento, que no empezó ahora, empezó ya hace 2, 3, 4 años, enfocados en captar todo lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional. Eso ya está. Y el primer y único objetivo que tienen es ese.
Finalmente, Inostroza reconoció que si bien la decisión final la tiene la ciudadanía, no hay demasiadas opciones por las cuales escoger.
Por eso yo digo, sí, está en nuestras manos esta decisión, pero también no hay mucho de dónde escoger.
No hay
de dónde escoger. Entonces, no es que estamos aquí diciéndole, pueblo, pero es que mira esta opción, por Dios, no sé, que no se te vaya de las manos. No tenemos en este momento y de lo poco que vamos a poder ver en esta corta campaña electoral, no sé si lo logremos visibilizar. Entonces, yo lo que digo, cualquiera que gane la presidencia de la República en este corto periodo, tengo la esperanza de que tome la conciencia de que en este año y medio es necesario sentar esos acuerdos, aparte de gobernar, de que tiene que gobernar, claro. Sentar las bases para llegar a ciertos acuerdos para que el próximo gobierno, sea de él, porque puede repetir, o del próximo, pueda ser no más fácil para que brille como político, sino para que el país pueda salir adelante.
Y a continuación revisamos el punto de vista de Jorge Ortiz.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
El suceso que voy a contarles es muy conocido, tanto que probablemente ustedes ya han oído de él, pero vale la pena repetirlo. Ocurrió en Washington en enero de 2007, en una concurrida estación del metro. Allí un hombre joven, sin alardes y con ropa sencilla, se puso a tocar el violín en un recoveco con su estuche a los pies, para recibir alguna propina. Tocó durante una hora con todo esmero y dedicación. Casi nadie le hizo caso. La gente, indiferente, pasó a su lado sin mirarlo. No hubo aplausos y las propinas fueron magras. Solo 7 personas, a lo largo de esa hora, se detuvieron en algún momento a escucharlo. La séptima de esas personas lo reconoció. No era un músico callejero, era Joshua Bell, uno de los violinistas más célebres del mundo, que con su Stradivarius, nada menos que con un Stradivarius, había tocado unos días antes en un recital cuyas entradas costaban de $100 para arriba. Pero en la estación del metro, tocando gratis, cientos de personas no le prestaron atención y claro, se perdieron una hora de música excelsa. Entre paréntesis, se trataba de un experimento social. ¿A qué viene esto que estoy contándoles? Pues vino a la inminencia de una campaña electoral en la que, en medio de frases huecas y de tonterías solemnes, como aquella de que con Correa estábamos mejor, o la más reciente de que necesitamos un Rambo que venga a darles bala a los delincuentes, en medio de esos disparates, digo, se harán una serie de anuncios, planes y proyectos que tenemos que oír, que tenemos que atender y que tenemos que comparar para saber por quién y por qué votaremos. Sí, pongamos atención y seamos cuidadosos para saber separar el trigo de la cizaña. Y les recuerdo algo más. Zenón de Sitio, un filósofo estoico griego del siglo III a.C., decía que tenemos dos orejas y una sola lengua para que escuchemos más de lo que hablemos. Recordemos esa frase. Dicho lo cual, me despido. Gracias, buenos días.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En el mes del padre, GAE celebra a papá con un descuento de hasta el 80% en el segundo audífono para pérdida auditiva. Solicita una audiometría y prueba de audífonos gratis llamando al 1-800-454545 o en www.gaes.es. GAES, una marca Amplifón.
Mole el Jardín te trae un Kia Carens, el auto familiar más espectacular y espacioso.
Ponernos de acuerdo en un mínimo sobre políticas,
los primos, la abuela, el mercado, un valor que nos
encuentre. Almeida también señaló que la sociedad civil debe involucrarse más en la toma de decisiones y consideró indispensable que los candidatos a la presidencia presenten a quienes los acompañarán durante su mandato.
Pedirles también desde la sociedad civil, desde la prensa, que presenten a su equipo.
Carlos, en un segundo.
Porque creo que todos, uno de los males de este país es creer que el líder va a resolver todo. Porque entonces el presidente
más feliz que verte jugando con los nietos.
Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia.
Más información. Almeida también señaló que la sociedad civil debe involucrarse más en
los servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Tras la impugnación presentada por colectivos de mujeres, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso que se dé cumplimiento a los principios de paridad de género en la conformación de binomios presidenciales para las elecciones anticipadas del 2023.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en este momento en contacto con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, para hablar sobre esta disposición de la paridad de género para las elecciones anticipadas de este 2023. Doctor Oleas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Gracias, Fausto. Una buena noche y un saludo cordial a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio.
Y doctor Oleas, de alguna forma ya se ha reconocido desde el Consejo Nacional Electoral. Esto sin duda va a cambiar un poco el cronograma, cambia también algunas reglas para las elecciones anticipadas.
Cambia muchas reglas, pero no por bien, sino por mal. Porque si el día de mañana se cierran las primarias para nominar a los candidatos, esto significa que quienes no tenían como binomio a una mujer van a tener que conseguir acomodar lugar una candidata. Y la improvisación no es buena en las actuales circunstancias, porque debe entenderse que un binomio presidencial es una persona de mucha confianza que acompaña al presidente, que le sustituya cuando él tenga que viajar, que cumpla determinadas tareas. Es decir, que estamos improvisando todo, lamentablemente, para estas elecciones, por lo cual no se va a garantizar la calidad que estamos pidiendo los ecuatorianos. Porque el problema de las mujeres no es llegar por ley a donde deben estar. En el Ecuador hay mujeres que son brillantes, que brillan con luz propia, pero que no se integran a la política porque el defecto no está en la ley, sino en la mala constitución de las organizaciones políticas, que tienen mala fama. Y ninguna mujer con prestigio quiere comprometerse a irse con un partido con el cual no les representa seriedad, no les representa un trabajo donde se respete a las mujeres. Entonces le digo, yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en el país y con estas normas les ponen contra la pared a muchos de los candidatos.
No obstante, ha sido también una demanda, creo que justa, por parte de algunos colectivos que precisamente estuvieron detrás de esto, una conquista de inclusión, se ha dicho, para este proceso electoral, por anticipadas que sean, por urgentes que fueran o que necesiten ser estas elecciones, esta inclusión no está por demás.
Yo sé que no está por demás, pero nuevamente la falla no está en que no se cuente con mujeres, la falla está que no tenemos organizaciones políticas, ni partidos, ni movimientos que estructuren, llamen, abran las puertas para que las mujeres se incorporen. Recordemos que tenemos más de 280 entre movimientos y partidos, de los cuales los 270 son membretes que están contaminando a una democracia débil y frágil como la nuestra. Entonces, lo que tenemos que buscar son reformas que permitan identificar qué partido realmente tiene afiliados, tiene adherentes, tiene cursos de capacitación, tiene tanques de pensamiento, y ahí van a llegar solitas las mujeres, porque hemos visto, por ejemplo, de que hay mucho interés en la gente joven profesional en incorporarse, pero repito, el freno no está a que hay una ley, no hay la ley, sino que son la mala calidad de las organizaciones políticas la que impide el ingreso de mujeres brillantes y valiosas como existen en el Ecuador.
¿Cree usted, doctor Oleas, que los procesos de democracia interna van a ser atropellados, quizá van a fallar, no se va a cumplir enteramente con los procesos de democracia interna a raíz de esta disposición?
Eso en nada influye esta disposición, porque la democracia interna de los movimientos es una farsa, es un engaño, es una mentira pública. ¿Por qué? Al no comparecer todos los supuestos afiliados, lo que hacen es una supuesta asamblea por delegación donde 6 personas son las que están nominando a las listas de candidatos. Según informaciones del Consejo Nacional Electoral, habían pedido acompañamiento para los procesos de democracia interna, creo que 120 movimientos. ¿Usted se imagina 120 listas participando en el próximo proceso? Eso es un absurdo. Por eso las elecciones nacieron mal y van a terminar mal, porque no vamos a tener la calidad que está exigiendo la ciudadanía. Los movimientos no se ponen a la altura del requerimiento ciudadano. Si aplaudió la ciudadanía ecuatoriana el cierre de la Asamblea Nacional por la mala calidad de sus representantes, lo lógico sería que por lo menos se haga un intento por poner gente nueva con mayor capacidad. Por eso le aseguro que no va a suceder. Y así públicamente lo ha dicho, por ejemplo, el Partido Social Cristiano UNES, que van los mismos funcionarios que pasaron ahí haciendo escándalo durante 2 años. Entonces, los procesos de democracia interna, en mi criterio, son un engaño, y donde se están acomodando a como dé lugar candidatos, personas o algún representativo o algún mediático, como ha sido costumbre, porque como en tan poco tiempo no se puede presentar a los candidatos en forma adecuada, la promoción electoral falla en eso, buscan a alguien que sea conocido, y el conocido generalmente no tiene esa formación política que requiere el Estado. El conocido generalmente no sabe legislar, hacer leyes, que para hacer leyes se necesita muchos conocimientos, capacidades, especializaciones en varias ramas. Entonces, los procesos de democracia interna, en mi criterio, son fallidos.
Ahora, ¿usted cree que el tiempo puede garantizar realmente que se cumpla con una paridad y que se mejoren los cuadros que se presentan desde cada uno de los partidos o movimientos políticos? Porque esta vez, si bien es el tiempo el que queda corto, ¿qué nos garantiza
que después con más tiempo pueda haber buenos cuadros, puedan los partidos tener una responsabilidad, asumir esta responsabilidad de poner a gente capacitada.
Como le dije, este es un proceso, porque ahora vamos a tener la improvisación. Se va a respetar la paridad, pero no va a haber la calidad. Porque además ellos saben que como se vote en plancha, van a poner en los primeros puestos a los más conocidos y los demás serán relleno. Pero el problema es que tenemos que solucionar esa falta de operatividad que deben tener las organizaciones políticas. Una organización política en esencia es un centro de formación, de capacitación de las personas que quieren hacer política y por eso se afilan al partido. Entonces tienen que estar siendo preparadas, educadas para ser candidatos a concejal, alcalde, prefecto, legisladores, ministros, presidentes. Para eso son los partidos políticos. Porque ahora, por ejemplo, en estas elecciones, si improvisamos, nos estamos olvidando de que, por ejemplo, un presidente que gane la elección, si no tiene a su lado un bloque representativo en la Asamblea Nacional, va a fracasar. Y eso va a suceder con esta improvisación que se está haciendo en las elecciones. No va a haber un presidente que tenga un bloque mayoritario que le ayude. Entonces, volvemos a cometer los mismos defectos y naturalmente no hay las soluciones positivas que pide la ciudadanía y vamos a tener una asamblea nuevamente llena de una cantidad de movimientos que ni siquiera sabremos los nombres de los movimientos y con gente que no va a legislar, sino va a buscar a posesionarse y a vender sus votos, como lamentablemente ha sido también histórico en el Ecuador.
¿Estamos entrando nosotros, estamos enfrentándonos a una aventura por parte de los partidos políticos y los movimientos?
Son aventureros, porque si no funcionan como organizaciones políticas, son un grupo de aventureros que buscan mantener a su organización política vigente. En un país como el nuestro, es inadmisible que estén los movimientos diciendo, mire, o partidos, mire, estamos a su disposición, a ver qué candidato quiere participar. Les prestamos, les alquilamos, les vendemos, lo que ustedes quieran. Entonces, esas organizaciones lo único que buscan es superar el requisito establecido en la ley de que en dos elecciones pluripersonales tienen que adquirir el 4% de la votación o elegir un número de legisladores, como sería en este caso. Porque ellos prefieren mantenerle activo a un movimiento, así no sea esa organización, ese movimiento o ese partido, un verdadero sitio donde se pueda capacitar, formar, o por lo menos identificar ideológicamente a sus miembros. Porque si ellos no se reúnen permanentemente para formarse como un tanque de pensamientos donde se dé soluciones a los problemas que tiene el país, simplemente son un grupo de amigos, un club de amigos que se activa para un proceso electoral. Y eso es negativo para la democracia ecuatoriana.
No obstante, ¿no es necesariamente la falta de cuadros la que impide en algunos casos que puedan formar o cumplir con esta paridad de género en la presentación de listas, concretamente lo que vendrá ya de asambleístas y los binomios? También hay una escasa participación de las mujeres y mucho tiene que ver con la violencia política. No, evidentemente, no es la falta de cuadros, pero sí esta violencia política que ha sido insistente, que ha sido reiterativa durante estos últimos años, principalmente, o por lo menos más evidente. ¿Cómo cambiar esta dinámica? ¿Cómo cambiar esta estructura que afecta, sin duda, los derechos de participación?
Es que lo que debe cambiar es la forma de promoción, porque existe esta violencia, porque no existe, por ejemplo, los debates que manda, ordena la Constitución y la ley. Porque si tuviéramos unos debates ordenados, planificados, que se realicen mediante cadenas de radio y televisión, van a presentarse estas mujeres a exponer sus tesis, sus programas, sus proyectos, y naturalmente, frente a los otros, triunfará el que mejor propuestas tenga. Ahí no va el insulto, la ofensa, la descalificación o la burla. ¿Por qué? Porque ahí se descalifica aquel que no utilice argumentos sólidos, válidos. Entonces hay que cambiar. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente un choque de insultos, de descalificaciones, tanto para hombres como para mujeres, que no está bien. Además, ya se está poniendo varias denuncias para sancionar este tipo de violencia. Han sido sancionados ya varios hombres que no han respetado a la mujer en su calidad de candidata o en su calidad de funcionaria electa. Eso está funcionando bien, pero debemos cambiar la forma cómo se hace la promoción, porque es un absurdo que el Consejo Nacional Electoral siga manteniendo las franjas publicitarias que nos trae la ley, donde a uno le dan una cuña, y una cuña dice, vota por las 5, 10, 20, pero no dice nada. El debate es otra cosa. Es la presentación, por ejemplo, ante un periodista como usted, que le va a decir el periodista, pero señor, lo que está proponiendo no es factible para el Ecuador, o usted no le puede financiar, para que el otro justifique cómo va a ser. A mí sí me gustaría, por ejemplo, que se sienten a hablar sobre seguridad, porque también erróneamente piensan que con un Rambo solucionamos el problema de seguridad. No, señores, la seguridad es prevención, investigación, juzgamiento, donde ingresa toda la administración de justicia, que también es fallida.
Pero casualmente creo que el tema de seguridad va a ser sin duda uno de los temas, si no el tema central de campaña, de debate, de discusión entre los candidatos, principalmente a la presidencia de la República.
Quizás, pero quizás haya debate, porque si no hay debate no podemos identificar si las personas que están presentando la propuesta están o no visualizando lo que es la verdadera, el combate a la delincuencia común, al crimen organizado, porque muchos están pensando en Bukele, que El Salvador es una realidad diferente a la ecuatoriana, porque nosotros no tenemos las pandillas de los maras como ellos han tenido durante 30 años, pero hay que obligarles a que presenten estos planes. Entonces, ¿cómo van a presentar sus planes? Todos van a decir, yo voy a combatir la seguridad, pero lo que nos interesa a los ecuatorianos saber es cómo lo van a hacer.
No obstante, y con esto termino, doctor Oleas, ¿usted cree que tras esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral habrá una reducción notable de participación de partidos y movimientos con sus listas, quizá por esta falta de cuadros que estén interesados, no porque haya falta realmente de gente que esté capacitada, pero de pronto de quienes estén dispuestas a ser parte de las listas, o al menos de este proceso?
En política hay una cantidad de voluntarios que se lanzan a la cancha para ver si les va bien, a una especie de lotería. Entonces, candidatos van a haber, pero la mayoría malos. Allá tenemos como 10 candidatos presidenciales, ninguno presenta una hoja de vida aceptable, y lo más grave de todo, ninguno nos está diciendo si tiene o no un equipo de trabajo, porque hay que recordarles a los ciudadanos que un presidente, si quiere gobernar, debe tener, se piensa, unas 2.000 personas de alta capacidad, especialistas en educación, en salud, relaciones internacionales, trabajo, defensa, etcétera, etcétera. Entonces la cosa no es muy fácil, no solo hay que pensar en el hombre, sino en quién los rodea, un equipo profesional que pueda administrar el Estado en tan poco tiempo que van a gobernar. Entonces el llamado ahora es a los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, para que se interesen en conocer quiénes internan las listas, y especialmente ver qué es lo que están planteando, para que nuestro voto sea serio, reflectivo, y no nos equivoquemos, porque si nos equivocamos y elegimos mal, los perjudicados seremos nosotros mismos. Entonces no podemos pegarnos un tiro al pie. Ecuatorianos tenemos ya que pensar positivamente, adquiriendo esa cultura democrática, que no es otra cosa que adquirir hábitos de participación positiva, porque a veces nos decepcionamos tanto de la política que no queremos saber nada y solo vamos a votar porque el voto es obligatorio, y eso no está bien para el Ecuador.
Y ojalá que gente capacitada y buenos cuadros se animen a participar, no solamente a ser parte de este proceso electoral como votante, sino a participar activamente en la política. El país requiere precisamente de eso. Doctor Oleas, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto, buenas noches.
Gracias. Ha sido el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre esta disposición del Tribunal Contencioso Electoral respecto de la paridad de género para las elecciones anticipadas de este 2023. Deberá cumplirse tanto para los binomios presidenciales como para los candidatos a asambleístas. Ha dicho que esto va a complicar la elaboración de cuadros tanto en los partidos como en los movimientos políticos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderte. Más información en www.metrovalores.com.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. Mole El Jardín se renovó y ahora está mejor que nunca. Encuentra nuevas marcas, deliciosa comida e increíbles restaurantes. Ven y descubre por qué Mole El Jardín es el mall que combina con todo. Redoxón Total ayuda a fortalecer tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz, porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.es. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. FM Mundo, la radio de las noticias y de los talk shows que dan mucho que hablar. Somos FM Mundo Comunicación 360.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
En el mes del padre, GAE celebra a papá con un descuento de hasta el 80% en el segundo audífono para pérdida auditiva. Solicita una audiometría y prueba de audífonos gratis llamando al 1-800-454545 o en www.gaes.es. GAES, una marca Amplifón.
Mole El Jardín te trae un Kia Carens, el auto familiar más espectacular y espacioso, porque cabe la bicicleta, las maletas, los primos, la abuela, el mercado, un balón, medio equipo de fútbol.
Acumula $50 en facturas y participa para ganártelo del 10 de abril al 19 de junio. Registra tus facturas en los puntos de canje o digitalmente. El sorteo será el 21 de junio. Aplican condiciones. El auto que tu familia quiere te lo trae
Mole El Jardín.
Con el auspicio de
Kia, movement that inspires.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
¿Sabías que si tienes carnet de discapacidad, tienes derecho a un Toyota exonerado libre de impuestos? Casa Vaca impulsa una sociedad sin barreras. Presenta tu carnet de discapacidad y te asesoramos en todo el proceso. Te esperamos en todas las agencias Casa Vaca. Con un Toyota exonerado, todo es posible. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con carnet de discapacidad del Ministerio de Salud Pública.
Mole El Jardín te trae un Kia Carens, el auto familiar más espectacular y espacioso, porque cabe la bicicleta, las maletas, los primos, la abuela, el mercado, un balón, medio equipo de fútbol.
Acumula $50 en facturas y participa para ganártelo del 10 de abril al 19 de junio. Registra tus facturas en los puntos de canje o digitalmente. El sorteo será el 21 de junio. Aplican condiciones. El auto que tu familia quiere te lo trae
Mole El Jardín.
Con el auspicio de
Kia, movement that inspires.
Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.
Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Daniel Noboa y Verónica Abad son el primer binomio presidencial registrado en el Consejo Nacional Electoral para los comicios anticipados. Por su parte, Guillermo Lasso y Leonidas Issa declinaron su precandidatura.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos ya en este momento en contacto con el doctor Santiago Pérez, director de Clima Social, para hablar sobre estas elecciones 2023. Una elección atípica. ¿Cuál será la dinámica de los candidatos? Le consultamos enseguida, doctor Pérez. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Fausto, ¿cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto.
Sí, un poco la preocupación, creo que de todos los ciudadanos, todos en general, es esta elección atípica. Hay una nueva dinámica, una dinámica distinta que se va a llevar adelante. Tenemos pocos días de campaña, los binomios están un poco elaborándose al apuro, ya se han desarmado al menos dos binomios que estaban anunciados ya por estos días. Hoy, con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, muy seguramente se desarmarán estos binomios. ¿Cuál es esta dinámica a la que nos enfrentamos?
Una dinámica inédita que no la conocemos bien, porque estamos enfrentando un proceso electoral extraordinario. Ni siquiera se puede denominar esto como elecciones anticipadas, porque no vamos a votar por un nuevo periodo de gobierno completo de 4 años, sino por un régimen transitorio que va a elegir un presidente y una asamblea nacional para terminar el periodo para el cual fueron electos las autoridades en el año 2021. Es la primera vez que nos enfrentamos a esto y todos estamos aprendiendo, empezando por la propia autoridad electoral, también las organizaciones políticas. El mecanismo para la designación de las candidaturas va a ser más corto, diferente a cómo se realiza normalmente, y también las reglas y la campaña, todo se va a desarrollar de una manera distinta, no solamente debido al corto tiempo, sino también a esta compresión de las reglas la simplificación que han tenido que tener algunos de los procedimientos. Entonces, lo que tenemos en este momento es a las organizaciones políticas, casi se podría decir a saltos y brincos, tratando de tomar decisiones, tratando de encontrar lo mejor que pueden, lo mejor que tienen en el corto tiempo disponible, y ahora con la obligación de cumplir con el requerimiento de la paridad de género, y también con la obligación a tener que hacer unas mínimas condiciones de democracia interna, y eso es lo que vamos a tener como resultado al final. Me parece que eso hace que algunas de las organizaciones políticas no van a alcanzar, no van a poder a presentar candidaturas completas para binomio presidencial o para listas de asambleístas, y por lo tanto tengamos probablemente un menor número del que tuvimos en las elecciones pasadas de candidatos, quiero decir, y también podría ser que en algunos casos se presenten algunos binomios presidenciales sin las listas completas para asambleístas, y viceversa, listas de asambleístas que no respaldan a un candidato presidencial. Todo puede pasar en las próximas horas.
Esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral, sin duda, ha puesto a correr a los partidos y movimientos políticos, y entonces usted coincide en que el número de binomios, el número incluso de listas, de asambleístas, va a reducirse notablemente o ligeramente en esta intención de búsqueda de nuevos cuadros.
Difícil saber. El sistema electoral casi como que les obliga a participar a las organizaciones políticas y no facilita mucho la realización de acuerdos y de alianzas. Y eso lo vimos ya en las pasadas elecciones generales y en las elecciones seccionales. En algunos casos, en algunas provincias, en algunos cantones, también se dieron alianzas entre un partido grande de presencia nacional, por ejemplo, y alguna organización que tiene una presencia más bien local. No podría anticipar, casi podría adivinar que vamos a tener una menor cantidad de candidaturas de listas presidenciales en estas elecciones. También creo que pesa un poco el factor el hecho de que este es un gobierno que tiene una corta duración, aunque también puede servir como una palestra para las próximas elecciones generales, y de pronto algunos de los posibles candidatos están pensando en eso también.
¿Han hecho ustedes algún trabajo también de sondeo, de encuestas respecto de cuál es la situación del electorado como tal? ¿Cuáles son las principales demandas de los ciudadanos en este momento? ¿Qué es lo que esperan de los candidatos?
Nuestro último estudio es del mes de marzo-abril y por lo tanto siento yo que está desactualizado con respecto a la medición y la valoración del escenario político actual. Como digo, creo que las organizaciones políticas están en este momento abocadas a tomar decisiones como que al apuro, y lo que vamos a ver a continuación es que vamos a evaluar estas decisiones a posteriori, después de que estas se hayan tomado. No sabemos si los candidatos que definan algunas de las organizaciones son buenos o más o menos candidatos, ¿no? Sin embargo, yo diría que en el acumulado de la investigación social que hemos realizado en los últimos meses y años, yo diría que estamos enfrentándonos a unas elecciones marcadas por varios factores. El primero, el que tiene que ver con la enorme crisis política, es decir, un gobierno que ha tenido una caída en su calificación de la gestión, una Asamblea Nacional que tiene unos números pésimos en términos de confianza y de credibilidad. También tenemos un mínimo de confianza de parte de la población hacia las organizaciones políticas y la esperanza de una renovación, de buscar gente nueva. En segundo lugar, esta múltiple crisis que está atravesando a la sociedad ecuatoriana en términos de crisis económica, crisis de seguridad, de desarmamiento de alguna manera del tejido social. Entonces, me parece que esto es lo que está caracterizando actualmente el escenario político en este momento. Y esto me lleva a pensar que los electores pueden estar inclinados a buscar nuevas alternativas que expresen una renovación de la política luego del enorme descrédito que tienen los partidos políticos y la Asamblea Nacional. Sin embargo, en una campaña tan corta también pesa mucho que muchos electores se van a inclinar a votar por las personas más conocidas y por lo tanto no tienen mucho espacio, mucho tiempo para posicionarse las nuevas alternativas.
Con estos niveles históricos, niveles mínimos históricos que ha tenido de credibilidad y aceptación tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo, ¿cree usted que es este el momento o la hora de los outsiders, llamados así?
Sí, pero me parece que existe un espacio importante para esto que se denomina el outsider, es decir, alguien que viene de fuera de la política. Uh-huh. Y en realidad es como un eje de discusión. Si votamos por personas que conocemos, a pesar de que no nos gusten tanto, de todas maneras generan esta confianza por ser conocidos, o nos aventuramos a buscar figuras alternativas nuevas. Es una disyuntiva también que enfrenta el elector. Entonces me parece que en esta campaña específicamente pesa en contra de la emergencia de nuevas figuras el corto tiempo y las pocas posibilidades de hacer una campaña convencional, tradicional. Por ejemplo, va a ser mínimo la capacidad que tengan para hacer recorridos en territorios, hacer los actos típicos de la campaña, caravanas, mitines, concentraciones. Eso prácticamente va a desaparecer. Y va a pesar mucho la capacidad comunicacional de los candidatos, la capacidad de conectarse a través de los medios de comunicación.
Y este escenario va a jugar
comunicación convencionales y digitales.
¿Y este escenario va a jugar entonces a favor quizá de caras conocidas, de gente que tiene ya un recorrido en la política?
Ese es, digamos, un pequeño paso adelante que llevan los que son más conocidos y que serían justamente quienes o ya fueron candidatos en pasadas elecciones o que también desempeñaron algún cargo de representación política nacional. Y me parece que es importante mencionar en ese caso, por ejemplo, las figuras de Javier Herbas, de Yacu Pérez o de Otto Sonnenholzner, que ya son más o menos conocidos, ¿no? También se podría agregar la de Pedro José Freile, aunque bueno, él anunció que va a ser candidato a la vicepresidencia. Ahora me parece que ya no va a poder ser después de que se aprobó la paridad de género. Eso por el lado de los conocidos. Por el lado de los desconocidos, pero nuevos y que podrían plantear algo nuevo, diferente, tenemos al menos a dos figuras, a Jan Topic y tal vez Fernando Villavicencio, que podría aparecer como eso, algo nuevo que está buscando el elector. Sin embargo, en todos los casos me parece que lo fundamental será la pregunta de cuánto se pueden conectar con las demandas y necesidades y con el ánimo de los electores estos candidatos. Y en este reto extraordinario de tener que cubrir en una campaña tan cortita y lanzar su mensaje con profundidad y con contundencia. Creo que el debate va a ser muy importante, el debate presidencial que está previsto para el 8 de agosto. Uh-huh. Va a ser como la única oportunidad que vamos a tener de contrastar las capacidades de los candidatos y creo que puede eso tener un efecto muy importante como no ha tenido en las anteriores elecciones.
¿Qué pueden los candidatos y qué deberían hacer en 10 días de campaña? Tomando en cuenta el tiempo que es muy corto, tomando en cuenta esta campaña acelerada, pesada quizá, ¿qué es lo que pueden y qué es lo que deberían hacer en estos 10 días?
Me parece que hoy más que nunca las campañas deberían acudir a procedimientos técnicos, científicos que les permitan identificar adecuadamente las necesidades de los electores, segmentar a los diferentes públicos y llegar con un mensaje adecuado a cada uno de estos segmentos del electorado. Y para eso van a ser indispensables los medios de comunicación. Entonces, investigación, capacidad de comunicación creativa, nueva, innovadora, diferente, me parece que van a ser elementos fundamentales. Pero por sobre todo, una estrategia bien planteada que permita llevar contar una historia a lo largo de este corto tiempo que vaya llevando hacia el día de las elecciones, hacia una persuasión que lleva hacia una movilización del voto de estos candidatos.
Y con esto termino, doctor Pérez, la paridad de género ya ahora dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral y complica la situación para los partidos, movimientos que están, en algunos casos ya tenían prearmados sus cuadros tanto para la asamblea como para la presidencia y vicepresidencia.
Mi opinión personal es que mientras más les compliquemos la vida a los partidos políticos, mejor. Quiero decir, en el buen sentido de la palabra, deberíamos exigirles a los partidos políticos y deberían exigirse a sí mismos alcanzar la paridad de género y también de edad a la representación de los jóvenes en sus listas. Eso debería ser algo que no sea solamente una obligación, sino debería ser una meta de los partidos políticos. Asimismo, ojalá llegue el momento en el que puedan instaurarse procesos de democracia interna reales en las organizaciones políticas. En algún momento va a ser necesario invitarles a las organizaciones políticas a que asuman con valentía la necesidad de hacer primarias obligatorias, libres, abiertas, para definir a sus candidatos. Ahí vamos a solucionar muchísimos problemas que tienen que ver con el cacicazgo, con la falta de democracia interna y con la designación de candidaturas de intereses no completamente claros y transparentes. En el momento en el que la ciudadanía se involucre en la política de los partidos, de las organizaciones políticas, vamos a tener un refrescamiento de la representación política y a eso vamos a llegar. Y por lo tanto, me parece que son medidas necesarias y que tienen que ser abrazadas por las organizaciones políticas y no llevadas así como a raspas, como si fuera una obligación.
Totalmente, que no sea una obligación, que sean los procesos de inclusión ya como parte de las políticas, sin que esto sea una obligación o una disposición de un juez. Entendemos entonces que las organizaciones políticas tendrían que tomar más responsabilidad sobre la elaboración de sus cuadros para las elecciones.
Sí, así es. Eso es lo que estamos ya demandando desde hace mucho tiempo. Siempre se habla, se hace el análisis y todo eso, pero me parece que se me ameritan ciertas definiciones claras con respecto a la regulación de las organizaciones políticas y también de muchos otros aspectos del proceso electoral. En nuestro caso, como el Instituto de Investigaciones Sociales y de Opinión Pública, nosotros también estamos absolutamente de acuerdo con la regularización de parte del Consejo Nacional Electoral, que se inscriban y se obligue a las empresas que realizan sondeos de opinión a presentar su metodología, su ficha técnica. Es indispensable para nosotros para también mejorar la calidad de la realización de los estudios, que también es responsabilidad de los políticos, aprender a utilizar bien las investigaciones, los sondeos de opinión para desarrollar adecuadamente sus estrategias, así como también hace falta que medios de comunicación y la ciudadanía en general puedan contar con más y mejores fuentes de información.
Ojalá que así fuera. Doctor Pérez, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Fausto. Buenas noches.
Gracias, igualmente. Ha sido el doctor Santiago Pérez, director de Clima Social, hablando sobre las elecciones 2023, este proceso de transición más que unas elecciones anticipadas, ha dicho el doctor Santiago Pérez, analizando también esta nueva dinámica de los candidatos ahora que el Tribunal Contencioso Electoral ha dispuesto que se debe cumplir con la paridad de género, tanto para las listas de asambleístas como para la presentación de los binomios. Cambian las reglas, cambian también los tiempos, sin duda, de los partidos y movimientos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Mole el Jardín te trae un Kia Carens, el auto familiar más espectacular y espacioso. Porque cabe la bicicleta, las maletas, los primos, la abuela, el mercado, un balón, medio equipo de fútbol.
Acumula $50 en facturas y participa para ganártelo del 10 de abril al 19 de junio. Registra tus facturas en los puntos de canje o digitalmente. El sorteo será el 21 de junio. Aplican condiciones. El auto que tu familia quiere te lo trae
Mole el Jardín.
Con el auspicio de
Kia, movement that inspires.
Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Redoxon Total, cuida tu familia, con uno al día, todos los días. Redoxon Total, disfruta de la vida, con uno al día, todos los días.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Como parte de su estrategia en la lucha contra la inseguridad, el presidente Guillermo Lasso suscribió el reglamento de ley para el uso legítimo de la fuerza para personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña a esta hora el doctor Emilio Terán, él es jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches con todos y todas.
Doctor Terán, cuéntenos pues acerca del marco legal que establece este reglamento que ha sido ya firmado, aprobado con respecto a este tema. ¿Qué se toma en consideración para que pues puedan utilizar sus armas los funcionarios?
Bueno, primero hacer un poco contextualizar el tema del uso de la fuerza en el contexto de la Policía Nacional del Ecuador no es un tema nuevo. Ya esto se ha venido trabajando aproximadamente unos 20 años en colaboración con organismos internacionales, como el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja. Uh-huh. Y en el 2009 y en el 2008 nosotros, la Policía Nacional desarrolló un manual de derechos humanos acogiendo varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se habla de la gradualidad que tiene que tener la fuerza, de igual forma de establecer límites al empleo de la misma y más que todo unas normas que regulen el uso. Como se conoce, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado, que esta facultad la ha transferido a la Policía Nacional del Ecuador a través del artículo 163 de la Constitución. Entonces, la Policía Nacional ya ha venido buscando mecanismos de autorregulación. Luego de eso, en el año 2014, nosotros ya teníamos un reglamento a la ley orgánica que regula el uso de la fuerza, pero a partir del año 2022... el 22 de agosto se expidió la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Lo que nosotros habíamos trabajado desde el año 2019, presentamos un proyecto en la Asamblea Nacional, un proyecto muy técnico que fue avalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, uh-huh. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este documento, que abordó de manera técnica el tema del uso de la fuerza, fue presentado en la Asamblea Nacional y de igual forma fue presentado en otros proyectos de ley.
Es decir, hubo varias instituciones que intervinieron, digamos, en esta normativa.
Efectivamente, y más que nada también hubieron la inclusión de varios pronunciamientos de movimientos sociales, en el sentido propio, por ejemplo, de la garantía del derecho a la protesta social, uh-huh. el tema de las operaciones propiamente dicho, y una de las cosas sumamente importantes que tuvo en cuenta este cuerpo normativo es el análisis de la metodología que ocupó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder hacer el análisis del uso de la fuerza, en el sentido de tomar en consideración el tema de la capacitación, el tema de el equipamiento, el tema del entrenamiento y también los eventos que vienen posterior al hecho del uso de la fuerza. El tema que tiene que ver con la garantía del derecho de los servidores policiales, por ejemplo, a tener una defensa técnica, de igual forma un patrocinio jurídico.
Ahora, hablemos un poco sobre cada uno de estos temas. Usted hablaba hace un momento de lo de la capacitación que debe darse pues a la par de lo que conlleva este reglamento. Pero al hablar de capacitación, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Capacitación en qué ámbitos?
Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comentado que la capacitación tiene que estar vinculada a tres temas importantes. Uh-huh. Primero, en derechos humanos, segundo, en uso de la fuerza, y tercero, en torno al equipo que posee el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. En ese sentido, se toma en cuenta estas tres líneas de capacitación, por decirlo así. La ley orgánica establece que se tiene que capacitar en 21 temáticas específicamente. El martes de esta semana se hizo el lanzamiento de un soporte teórico que ha sido trabajado con el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y varios consejos, en donde se estableció, se instauró un mecanismo técnico en donde se recoge el ámbito teórico de los derechos humanos y los enfoques de igualdad. Este mecanismo, que ha sido trabajado también por la Policía Nacional, es el primer documento que va a servir para los procesos de capacitación en temas de formación, capacitación continua, que tiene que ver uh-huh. con el día a día, digamos, o anualmente, que una capacitación que recibe el servidor policial, y también en los cursos de ascenso y especialización. Este documento, que fue lanzado, por decirlo así, el día martes en el Comando General, ha sido también solicitado por los organismos a quienes están dispuestos por la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza que debe cobijar, que son las Fuerzas Armadas y también el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
Ahora, ¿está la policía debidamente equipada? Porque eso es algo que también debe tomarse en cuenta.
Sí, efectivamente, y eso es una de las cosas que había comentado. El tema del análisis de la ley orgánica que regula el uso de la fuerza propone que exista este proceso de capacitación y también equipamiento en dos líneas también, uh-huh. ¿no? Un equipamiento en torno al equipamiento de autoprotección que tiene que tener el servidor policial, entendido como el chaleco, el casco y más que todo lo que propone el actual reglamento que fue emitido el día de ayer, es regular o buscar un mecanismo, una metodología para que pueda operativizarse la ley orgánica, que es lo que nosotros necesitábamos. Cuando nosotros trabajamos la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, existieron, como había comentado, varias inclusión de varias ideas, varios comentarios que tuvo la ley, pero muchos comentarios estaban a nivel de en el aire, por decirlo. Uh-huh. Lo que necesitábamos era un reglamento que ayude a aterrizar estos pronunciamientos que se encuentran reconocidos en la ley orgánica para poder operativizarlos de manera real en el ámbito de las operaciones, que es lo que ha logrado este reglamento. El reglamento fue trabajado de manera técnica en una primera parte por la Policía Nacional del Ecuador y luego lo trabajamos en coordinación con miembros de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Finalmente hicimos una exposición en torno al ambiente técnico. Este reglamento también nosotros lo coordinamos para que pueda pasar por una revisión técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja y también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así que es un insumo sumamente técnico que va a brindar más que todo la operatividad que necesita la ley orgánica que regula el uso de la fuerza.
Ahora, doctor Terán, ¿esto también sirve de garantía para los funcionarios para que se proteja, digamos, de alguna manera el cumplimiento de su labor? Porque muchas veces hemos visto cómo los policías temen actuar en determinado momento porque obviamente hay muchas veces consecuencias y muchos terminan en la cárcel por defender a otros ciudadanos.
Sí, efectivamente. Uno de los aportes significativos que tuvo la ley orgánica que regula el uso de la fuerza es tomar los temas que tienen que ver con el uso legítimo de la fuerza a nivel de ley orgánica. Como había manifestado en el 2014, la Policía Nacional del Ecuador gestionó el reglamento al uso adecuado y diferenciado de la fuerza. Este era un reglamento que tenía una categoría de reglamento que, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución, se encuentra en uno de los niveles más bajos. Actualmente nosotros tenemos una certeza jurídica a nivel de ley orgánica. Entonces, ¿qué sucedía cuando teníamos algún tipo de defensa técnica en torno cuando hacía un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, hacía uso del arma de fuego? Tenían que acoger el reglamento o un manual. Actualmente tenemos una fuerza que nos brinda esta ley orgánica a nivel de ley orgánica. Uh-huh. Y aparte de eso, reconoce otros temas sumamente importantes, como por ejemplo el uso de las armas de fuego en dos niveles. No sé si ustedes pueden recordar el evento desarrollado en Imbabura, en donde se encontraba una persona que estaba atentando contra la vida de una ciudadana.
De una mujer, claro que sí.
Exactamente. Entonces, en esas circunstancias, el único nivel de fuerza, por decirlo así, era la fuerza intencionalmente letal. Muchas veces se ve en películas el tema de francotiradores, por ejemplo, uh-huh. el tema de expertos tiradores en el ámbito técnico, y no existía una norma que facultaba para poder hacer un uso de la fuerza intencionalmente letal, una fuerza más allá de la fuerza potencialmente.
Y por eso hubo ese lamentable desenlace, de hecho.
Entonces, no estaba regulado el tema. Existía en el contexto internacional, uh-huh. pero cuando nosotros hacíamos los procesos técnicos de defensa, el vincular los estándares internacionales al ámbito nacional generaba un conflicto, por ejemplo, con jueces que eran muchas uh-huh. veces positivistas, uh-huh. que no acogían de manera integral el tema de los estándares internacionales. Pero actualmente tenemos una ley orgánica que es de carácter nacional. que faculta con este nivel de fuerza con una intencionalidad de poder de manera legítima privar la vida de una.
Es decir, en este caso, si esa situación se repitiera, los funcionarios policiales ya sabrían cómo deben actuar, es decir, deberían en ese momento de anular a la persona que está en ese momento a punto de causar daño a un tercero.
Efectivamente, como había manifestado, el artículo 13 de la Ley Orgánica que regula el uso de la fuerza propone estos dos niveles. Un nivel de una fuerza potencialmente letal, uh-huh, en la cual se reconoce que puede estar en peligro o riesgo el tema de la integridad o también la vida de una persona, pero reconoce un nivel superior a esta fuerza potencialmente letal, una fuerza intencionalmente letal, que es lo que se ha propuesto en esta nueva ley orgánica. Es uno de los avances realmente significativos que tiene, que es reconocer también el mecanismo de garantizar el derecho a la vida del policía, porque muchas veces se toma, uh-huh, en consideración únicamente el policía como protector de derechos y no se lo observa como sujeto, uh-huh, de derechos también. Entonces, esta doble condición que debe ser analizada y también considerada por los jueces y fiscales, tiene que ser vista desde la percepción que tiene el policía. Y desde ese análisis también es importante que se tome en consideración qué es lo que percibe al momento de que el policía hace uso de un arma de fuego y después, por ejemplo, un presunto infractor de la ley o un intervenido tiene un arma de juguete, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que ser todo este contexto y todo este entorno ha sido también incluido con el objetivo de que pueda ser garantizado también el derecho a la vida del policía, porque el dejar de considerar estos temas se estaría yéndose en contra del derecho a la vida del policía, que tiene la obligación también de proteger la vida de terceros.
Así es, se debe reconocer que los policías tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Y aquí tengo una consulta y es, ¿qué decir o qué decirle a aquellos pues que pueden pensar que con esto se podrían ver afectados derechos humanos?
Bueno, en el análisis técnico tenemos que considerar que primero que los derechos humanos no son derechos absolutos. Todos los derechos humanos tienen límites. En ese sentido, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para poder indicar cuáles son los límites tienen que estar reconocidos en una ley. Y eso es lo que más bien lo que ha hecho el Ecuador y más que todo nosotros como Policía Nacional, que propusimos el primer proyecto de ley orgánica que regula el uso de la fuerza, era buscar eso, un mecanismo legítimo con el cual se pueda privar de la vida a una persona. No es que cuando un policía hace uso del arma de fuego es una violación a los derechos humanos. En ese momento es una privación legítima de la vida de una persona que atenta contra la vida propia del funcionario o de terceras personas.
En todo caso, son muy buenas noticias esta herramienta que tendrán los funcionarios policiales para poder actuar con celeridad y también, como usted lo decía hace un momento, no solamente defender pues la vida de los ciudadanos común y corriente, sino también la vida de ellos mismos, que es importante que todos reconozcamos y tomemos en cuenta. Gracias nuevamente al doctor Emilio Terán, él es jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional, por habernos acompañado en este espacio.
Muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
Junio es el mes del padre y Equavagen lo sabe. Adquiere el Volkswagen de tus sueños y Equavagen te regala la matrícula. Accede al financiamiento Volkswagen Credit. Recuerda que recibimos tu auto usado como parte de pago. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Metro Valores, casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderte. Más información en www.metrovalores.com.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros. Mole el Jardín se renovó y ahora está mejor que nunca. Encuentra nuevas marcas, deliciosa comida e increíbles restaurantes. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleljardin.com.es. Participa y gana un Kia Carens amplio, cómodo y elegante. Redoxón Total ayuda a fortalecer tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp de tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Metro Valores. Casi 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en el mercado de valores ecuatorianos. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
Junio, mes del padre, y Ecuavagen lo sabe. Ven y adquiere el Volkswagen de tus sueños y Ecuavagen te regala su matrícula. Accede al financiamiento Volkscredit y además recibimos su auto usado como parte de pago. Beneficios insuperables en este mes, solo lo encuentras en Ecuavagen. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Redoxón Total, cuida tu familia, con uno al día, todos los días. Redoxón Total, disfruta de la vida, con uno al día, todos los días.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Al menos 207 personas fallecieron y 900 resultaron heridas tras un choque de trenes en el este de la India. El incidente se produjo cuando un tren de pasajeros de la compañía Coromandel Express embistió de frente a otro que transportaba mercancías y que a su vez derivó en el descarrilamiento de varios vagones en la vía opuesta. Según el secretario general del estado Odisha, Pradeep Jena, los equipos de rescate se están trabajando y aproximadamente 850 personas han sido enviadas al hospital. Este es el segundo accidente ferroviario más grave que ha sufrido la India tras el descarrilamiento de un tren en el 2016 que dejó un saldo de 138 muertos y 200 heridos.
Las autoridades de Panamá lanzaron la operación Chocó en la selva del Darién para combatir a los grupos criminales que asaltan y violan a migrantes. Uriel Ortega, director del Servicio Nacional de Fronteras, entregó detalles de los resultados que se han obtenido hasta el momento en este tipo de operaciones en Panamá.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destituyó a su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y al embajador colombiano en Caracas, Venezuela, Armando Benedetti, por un presunto abuso de poder. Ambos funcionarios habrían interceptado ilegalmente los teléfonos de dos empleadas domésticas de Sarabia, luego de que ésta las acusara de un robo dentro de su domicilio. Petro aclaró que la separación de dichos empleados se da para garantizar la independencia de la investigación contra ellos.
Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos el próximo día lunes con más información, entrevistas y reacciones. Estén atentos también a nuestras redes sociales.
Así es, como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan un muy buen fin de semana con nosotros hasta el día lunes aquí en Notimundo Estelar.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Redoxón Total ayuda a fortalecer tu inmunidad. Inmunidad genera humanidad.
Metro Valores, cumplimos tus objetivos financieros.